En la mañana nosotros tuvimos la oportunidad de considerar un tema de gran importancia en cuanto a la manera de salir de la incredulidad. Y hemos establecido en el mensaje que la incredulidad ha sido la condición de cada uno de nosotros antes de venir a Cristo y recibirlo como Señor y Salvador. A través del mensaje que se llamó Ayuda mi incredulidad, nosotros hemos considerado en primer lugar al dador de la fe, en segundo lugar al medio de la fe, y en tercer lugar los frutos de la fe, los beneficios, la victoria, el poder de la fe. Y en esa transición, desde nuestra vana manera de vivir, hasta los días en que nos encontramos ya sellados a través del Espíritu Santo de Dios, confiados en que el Señor regresó a la casa del Padre para prepararnos un lugar, nos encontramos esta noche delante de un tema también importante que yo quisiera compartir con ustedes, basado específicamente en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. En ese capítulo nos damos cuenta de que el Señor Jesucristo estaba preparando a sus discípulos para reconocer la necesidad de su partida. Y conociendo pues la condición de ellos, los sentimientos, la amistad que había entre ellos, la confianza, el Señor Jesucristo se daba cuenta de que ese compañerismo sería afectado no solamente a través de los sufrimientos de Cristo, la muerte de Cristo, pero mayormente cuando después de su resurrección Él regresara a la casa del Padre. Y el texto de esta noche dice en el versículo que hemos leído: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. La música especial compartida por el hermano esta noche formula una pregunta muy interesante para todos nosotros: ¿cómo podré estar triste? Y la respuesta con clareza objetiva dice: si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Y en ese capítulo 14 del Evangelio de Juan, en el cual el Señor dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, Él compartió 7 promesas preciosas para sus discípulos, para sus seguidores, para su iglesia, para nosotros. Y yo quisiera pues, en los minutos que tomaremos para el mensaje de esta noche, hablarles sobre ese tema, las 7 promesas de Jesús. En primer lugar, nosotros tenemos la promesa de un hogar celestial. Juan capítulo 14, versículos 2 y 3, Cristo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Todos nosotros nos preocupamos con un hogar. Tenemos sentimientos de añoranza de nuestro hogar durante el periodo de nuestra infancia. Nos acordamos de aquellos días, de las experiencias primeras con la naturaleza, con la vida, con los problemas, con los desafíos. pero hemos visto vez tras vez que no somos ciudadanos terrenales, somos peregrinos que vamos de paso porque nuestro hogar es celestial. Cristo ha prometido un hogar celestial. Y cuando Él dijo, creéis en Dios, creed también en mí, su primera promesa de un hogar celestial es que nosotros tengamos la convicción de que Él no faltará en su promesa, Él no fallará en cuanto a tener un lugar específico para que estemos con Él por toda la eternidad. La carta de Judas. Judas es una de las cartas pequeñas que encontramos en el Nuevo Testamento. Y en esta carta nosotros vemos en el capítulo 1 versículo 24 las palabras que dicen: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Entonces Él ha prometido un hogar celestial, y entre el tiempo presente y el tiempo futuro, cuando estemos en el hogar celestial, la palabra dice que Él es poderoso para guardarnos sin caída. O sea, no perderemos la salvación, porque la salvación no es obra nuestra. Nosotros no las mantenemos porque somos impotentes para hacerlo. Pero es el Señor el que nos guarda. Es el Señor el que nos protege. Y si estamos con Él, nosotros somos más que vencedores. La segunda promesa que encontramos en el capítulo 14 es la promesa de un camino a ese hogar celestial. Él no solamente habló para nosotros del cielo, o sea, de un hogar celestial, sino que Él nos hace la promesa de un camino. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El ser humano se encontraba equivocado, habiendo tomado decisiones ilícitas, porque dice las Escrituras que hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final son caminos de muerte. Todos nosotros, como ovejas descarriadas, nosotros caminábamos sin rumbo, sin dirección, perdidos. Entonces, la segunda promesa que encontramos en el capítulo 14 de Juan es la promesa de un camino, y es un camino verdadero, es un camino único. No hay otro medio para alcanzar el cielo sino a través del Señor y Salvador Jesucristo. La tercera promesa que encontramos en el capítulo 14 de Juan es la promesa de un Padre de amor. Nosotros vivimos en una época en la cual los jóvenes se quejan de que sus padres no tienen la capacidad de amarlos. Hay muchos adolescentes fuera de las cárceles y dentro de las cárceles que traen la misma queja, la misma decepción, porque ellos no han recibido, no han encontrado, no han disfrutado del amor de sus padres. Pero el Señor Jesucristo, entre sus promesas, Él nos promete a un Padre amante, un Padre que nos ama. Los versículos 7 al 12 del capítulo 14 dicen: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El Señor Jesucristo siempre expresó esta relación de amor entre el Hijo y el Padre. Y a pesar de que terrenalmente nuestros padres hayan fracasado, a pesar de que estemos decepcionados muchas veces con nuestro padre terrenal, la Biblia nos promete que el amor del Padre que está en los cielos es un amor que sobrepasa nuestro entendimiento. Es un amor que nunca dejará de ser. Y esa promesa es una promesa que guardamos, porque sabemos que el Señor, que ha prometido un hogar celestial, ha prometido un camino hacia el hogar, ha prometido también a un Padre amante para cada uno de nosotros, que a través de del nuevo nacimiento somos hijos de Él. En el Evangelio de Juan, nosotros tenemos características de esta filiación en cuanto al Padre Celestial, al Padre Amante. Y en Juan capítulo 1, versículo 12, la Escritura dice con mucha clareza: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en el capítulo 20, Juan 20, versículo 17, la Escritura dice: Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y el apóstol Pablo, corroborando con esta realidad, enseñando a través de su carta a los Gálatas, él nos comparte en el capítulo 4 de la carta a los Gálatas, Gálatas 4, versículo 6, diciendo: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Antes de pasar al próximo punto, a la próxima promesa, quisiera subrayar la palabra Abba, que es una palabra del arameo que significa de una manera íntima, padrecito, papito, querido padre, y es una expresión que solo puede ser pronunciada cuando hay amor entre el padre y el hijo, como nos enseñan las Escrituras. Abba, Padre, ese espíritu de amor a través del cual el Padre nos está diciendo continuamente que Él nos ama. Nos ama en el pasado porque quiso rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Nos ama en tiempo presente porque Él intercede por nosotros estando en nuestras mismas vidas. También en tiempo futuro estaremos con Él disfrutando de su amor. Porque la tercera promesa de Cristo es la promesa de un Padre amante. La cuarta promesa que encontramos en el capítulo 14 de la carta del Evangelio de Juan es la promesa de un refugio seguro. Un refugio seguro. Nosotros sabemos de las calamidades que han tomado lugar alrededor del mundo. La naturaleza ha expresado a través de los terremotos, los volcanes, las lluvias torrenciales, y en medio a esos diluvios la gente busca seguridad. Pero no solamente de parte de la naturaleza necesitamos buscar refugio, pero en los países latinoamericanos nos damos cuenta de que necesitamos buscar un abrigo seguro, porque los seres humanos están tratando de devorarse mutuamente, quitándose la vida a sus semejantes. Ese es un problema que está presente en Brasil y en México, en Honduras y en El Salvador. Y aún mismo en América, nosotros tenemos expresiones de esta falta de seguridad. Pero el Señor Jesucristo nos ha prometido un refugio seguro. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 13 y 14, la palabra dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Esa promesa significa que cuando nosotros pasemos por nuestras tribulaciones, cuando nosotros suframos las vicisitudes de esta vida, nosotros podemos clamar en el nombre del Señor Jesucristo, y hay un refugio seguro, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El salmista, en el Salmo 34, versículos 4, 5 y 6. Salmo 34, versículos 4 al 6, escribió: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Su promesa es de un refugio seguro. Y es precisamente lo que el apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, en el capítulo 4, nos habla. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, a través de las siguientes palabras: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es la promesa del Señor de un refugio seguro. Y antes de pasar a la próxima promesa, yo quisiera decirles que el versículo que he escogido para subrayar el refugio seguro dice: y la paz de Dios, estamos hablando de paz, que sobrepasa todo entendimiento, que no entendemos cómo, pero solo Dios tiene la capacidad de traernos paz. Dice: guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuál es el significado de este pasaje? Pensemos por un instante. ¿Cuántas personas se han quitado la vida en este mundo? Y preguntémonos, ¿qué los ha llevado a esta desgracia eterna, constante? Porque uno sale de Guatemala para Guatepeor. El suicidio no soluciona ningún problema, al contrario, lo eterniza. Y aquí va la explicación para este versículo que dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Los que se han quitado la vida son personas que quizás tuviesen grandes deudas, grandes problemas, grandes dificultades, pero no solamente ellos. Nos damos cuenta que los ricos, los famosos, los reconocidos y celebrados por las multitudes también se han quitado la vida. Y el porqué del suicidio es porque no tienen paz. No están en un refugio seguro. Constantemente su mente es atribulada, carcomida, presionada. Porque a pesar de todo, como una gotita de agua que cae día y noche, no tienen paz los que no tienen la paz de Dios en sus corazones. Entonces el Señor nos ha prometido un refugio seguro, no solamente para el más allá, cuando estemos en un lugar donde no habrá muerte, ni tristeza, ni llanto, ni enfermedad, sino en tiempo presente ya podemos disfrutar de esta paz que sobrepasa nuestro entendimiento. La quinta promesa que encontramos en el capítulo 14 es la promesa de un consolador divino. Un consolador divino. Las escuelas públicas están llenas de consejeros y consejeras. Seres humanos que también traen sus grandes problemas y que realmente ni siempre sus consejos son adecuados. La sociedad está llena de médicos especializados en psicanálisis y otras tantas ramas de la psicología, tratando de aconsejar, de ayudar a las personas. Pero el Señor Jesucristo, entre sus promesas del capítulo 14, nos ha prometido un consejero divino, un consolador divino. Juan 14, versículo 16. Cristo dijo: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y más adelante, el versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nosotros sabemos que como cristianos creemos en la Trinidad. No creemos en tres dioses, sino en el Dios que se da a conocer de varias maneras. Y hay una enseñanza muy interesante aquí, que en algunas ocasiones yo he explicado. Cuando el Señor dijo: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Cuando leemos ese texto en el español, pues nos sentimos felices porque se fue Jesucristo y vamos a tener a un otro consolador. De cualquier manera, estamos bien, pues, acompañados. Pero cuando leemos ese texto en su original, nuestra paz, nuestra alegría, nuestra felicidad es doble. Porque el idioma griego tiene dos palabras para otro. La primera palabra es heteros, que quiere decir otro, diferente. Y la otra palabra es allos, que significa otro, idéntico. Y en el original griego, el Señor dijo que enviaría allon parácleton, un otro consolador, o sea, un otro idéntico, exactamente como Él. Entonces podemos entender cuando Cristo dijo, el Padre y yo somos uno. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y podemos comprender la entrada, la llegada del Espíritu Santo cuando leemos Apocalipsis 3:20, que dice la palabra, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, si alguien oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Entonces ese consolador divino está permanentemente en nuestros corazones, continuamente. Por eso yo no entiendo a esos cristianitos de barro, de arena y cosas que no puedo pronunciar desde aquí, que por cualquier cosa están quejándose. Ay, ya no puedo más, ya no voy a ir a la iglesia, ya no aguanto con esos problemas, y están tirando la toalla. Hermanos, el cristianismo es una batalla, el cristianismo es un desafío. El mismo Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Pero Él no nos dejó atrapado en la miseria, sino que dio una promesa diciendo, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. O sea, si tenemos a Cristo, con Cristo somos más que vencedores. Entonces la quinta promesa de Cristo en el capítulo 14 es un consolador divino. La sexta promesa es una gloriosa compañía. Versículos 21 al 23 de Juan 14 dicen, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y le manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Él está prometiendo a nosotros, hermanos, una gloriosa compañía, o sea, Dios mismo nos acompaña en cada paso que damos en nuestro caminar sobre la faz de la tierra. Es una compañía gloriosa, es un compañero constante. Él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa que necesitamos siempre acordarnos, para que delante de los desafíos, delante de la enfermedad o aún de la misma muerte, nosotros podamos saber a quién hemos creído. Entonces la promesa del Señor, la número 6, es la promesa de una gloriosa compañía. Y yo les hablé de 7 promesas. La séptima promesa es de una paz incomparable. El versículo 27 de Juan 14 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es la promesa de una paz incomparable. O sea, tenemos paz en las buenas y en las malas. Tenemos paz en la salud y en la enfermedad. Tenemos paz en medio de la tristeza y la alegría. Y eso es exactamente lo que caracterizaba a la iglesia del Señor Jesucristo en los primordios de su existencia. La paz interior, la paz que sobrepasa nuestro entendimiento. La gente no entiende cómo podemos estar tranquilos en medio de la tempestad. Cristo es un ejemplo de esta paz cuando la barca en el mar de Galilea estaba en medio de una tormenta. Los discípulos estaban preocupados, temían por sus vidas. Jesucristo sosegadamente dormía en la barca. Y llegó el momento cuando Cristo, mirando la incredulidad, la necesidad de señales, el Señor habló al viento, habló al mar, detuvo la tempestad, porque el Cristo que está en nosotros es el Cristo que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Es el Cristo que nos promete la victoria para que nosotros de victoria en victoria podamos celebrar día con día que el que nos acompaña, el que está con nosotros, es el que con el poder de sus palabras hizo en un instante los cielos y la tierra como conocemos su creación en los días presentes. El apóstol Pablo, escribiendo su carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 1, dijo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, escribiendo su carta a los Colosenses, capítulo 1, Colosenses, capítulo 1, en el versículo 20, él dijo: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y hay un texto más en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 15. Colosenses 3, 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Yo quisiera concluir el mensaje de esta noche diciéndoles, hermanos, al reconocer estas siete grandes promesas que el Señor ha establecido en ese capítulo precioso del Evangelio de Juan, al darnos cuenta de que el Señor nos ha preparado para el presente y para el porvenir, el Señor ya ha cuidado de la deuda que traíamos desde el pasado, el Señor que ha garantizado que pasarán los cielos y la tierra, pero sus palabras no pasarán. ¿No es digno Él de nuestra confianza? ¿No es digno Él de nuestra fe? ¿No es digno el Señor de que nosotros perseveremos? Porque al fin y al cabo, con Cristo somos más que vencedores.